Éxodo 20:16, que nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dice un comentarista: los 10 mandamientos son impopulares porque son personales y porque nuestra filosofía de vida rechaza aceptar un criterio objetivo de lo bueno y de lo malo que interfiera en su vida y en sus intereses. La gente religiosa quiere una religión, pero que no interfiera en su vida. Por eso, cuando preguntamos a las personas, que muchas de ellas son religiosas, ¿cómo se definirían? Y aquí entran también los que no son religiosos, pero siguen teniendo un Dios, porque todo el mundo adora. El asunto es a quién adora, pero todo el mundo adora. Cuando preguntamos a las personas cómo se definirían, la mayor parte de la gente dice que son buenas y que son justas, que luchan contra la injusticia, lo cual nos deja boquiabiertos. Este es el concepto que el hombre tiene de sí mismo. No solamente es bueno, sino que es justo. Está en contra de la corrupción, pero siempre va a defender sus corrupciones particulares. Está en contra del fraude, pero va a defender el fraude que él comete dentro de su ámbito de actuación. Está en contra de la explotación del trabajo en el tercer mundo, pero si él puede explotar a quien tiene al lado, a su prójimo, y someterlo y robarle lo que tiene para su beneficio personal, lo va a hacer. Exige que los ricos paguen impuestos, pero él intenta evadir todos los impuestos posibles. Este es el corazón del hombre. Es el corazón desde que Adán cayó. No ha evolucionado. Más bien deberíamos decir que ha involucionado. Ve la paja en el ojo ajeno y no se da cuenta que él lleva una viga de proporciones colosales. En el mundo cristiano, el cristiano de hoy quiere que la sociedad se reforme, pero sin que él, como cristiano, tenga que cambiar en nada su forma de vida. Que se reforme todo lo demás, pero él entiende que él no tiene nada de qué reformarse. Una vida que en muchos casos sigue la corriente de este mundo, como todos nosotros sabemos, y en otros casos no es que siga la corriente de este mundo, es que va a la cabeza de la corriente del mundo, va liderando la corriente del mundo. Porque hay que pensar como piensa todo el mundo y hay que unirse a la mayoría para no desentonar. Por eso nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece, a los gentiles les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y entonces os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Como cristianos seremos instados a correr con los impíos. Es el pensamiento único y todos tenemos que ir en el mismo barco. Incluso con los llamados cristianos de nombre, que van corriendo igual que el resto de los impíos. Y si no lo hacemos, si somos íntegros y defendemos la palabra de Dios y la pertinencia de la ley moral, la pertinencia, la vigencia de la ley moral, nos acusarán de ser fundamentalistas y ultraconservadores, como de hecho hacen habitualmente. Dios ha tenido misericordia al darle al hombre los 10 mandamientos. Dios ha tenido misericordia por darnos los 10 mandamientos. Por esa razón Pablo nos dice en Romanos 7:12 que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es que en los 10 mandamientos está recogido todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones del hombre con el Creador y todas las relaciones del hombre con el hombre. Está recogido de forma magistral absolutamente todo dentro de estos 10 mandamientos. Lo que hace la ley es que desenmascara al hombre y le muestra lo que hay en lo profundo de su ser. Lo desenmascara. Y le muestra lo desesperadamente que necesita que le liberten de la esclavitud a la que está sometido. Es la ley, es el conocimiento de la ley quien nos toma de la mano y nos lleva a Cristo. Porque cuando uno es ignorante de la ley, o mejor dicho, no quiere saber nada de la ley ni de la palabra de Dios, a uno le parece que es buena persona. Pero cuando uno lee la ley y la estudia, el concepto cambia. Porque no hay ni uno solo de los mandamientos que lo podamos cumplir. Ni uno, ni uno. Desde la caída del hombre, la mentira ha sido la práctica habitual en las relaciones humanas. Desde la caída. De hecho, la caída se inicia por una mentira, la mentira de Satanás. Y lo peor de todo es que la verdad de Dios ha sido cambiada por la mentira. con lo cual hemos pervertido también el sentido de las cosas. La introducción de este capítulo 20 de Éxodo nos muestra que es Dios mismo quien no solo sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, sino también es quien tiene el poder para sacarnos de la esclavitud de todos los pecados que se detallan en este capítulo 20 de forma magistral. Es el que tiene el poder de sacarnos de esa situación, porque en Cristo encontramos lo que necesitamos para no ser acusados de lo que este capítulo nos acusa, de que nadie puede cumplir los mandamientos, por lo tanto todos los hombres están condenados a muerte, sin excepción. Los cristianos somos privilegiados al ser expuestos a la palabra de Dios, que nos hace ver el camino recto mediante la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en el corazón de aquellos a quienes Dios en su gracia llama. Sabemos que la integridad en nuestra vida, cuando nos sometemos a las enseñanzas de las Escrituras, va a hacer crujir los dientes a los enemigos del Evangelio, y que al defender el testimonio de Cristo vamos a tener en contra numerosos enemigos. Pero dice Pablo, ay de mí si no predicar el Evangelio, porque para eso he sido puesto. Ay de mí si no predicar el Evangelio. Es la ley de Dios la que establece la base de relación entre los seres humanos y su Creador, y entre los seres humanos respecto al resto de sus semejantes. Solamente el verdadero Evangelio, predicado desde la Iglesia y puesto en práctica por el testimonio de los creyentes allí donde desarrollan sus actividades, tanto personales como familiares como laborales, puede romper la tendencia mentirosa que nos rodea y puede evidenciar la corrupción que hay en el corazón de los hombres. Es ahí donde vamos a ser sal y donde vamos a ser luz, no siguiendo la corriente del mundo, sino manifestando dónde está podrido lo que el mundo tiene. Hoy acabamos con nuestro estudio del noveno mandamiento, resaltando la importancia de la verdad sobre la mentira y la enseñanza explícita de la Escritura que nos advierte sobre este asunto en particular. El libro de Proverbios, que es citado en numerosas ocasiones para este tipo de cosas, nos dice, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que se puede hacer con la lengua es terrible. Para Santiago el tema de la lengua era uno de suma importancia. Y lo podemos ver en el capítulo 3, donde dedica la mayor parte a hablar sobre la lengua. Lo encontramos en el capítulo 4, donde exhorta a los creyentes a evitar calumniarse los unos a los otros. Lo comenta en el capítulo 5, donde exhorta al pueblo de Dios a que se hable verdad. Todo esto en el contexto de la iglesia. Y uno puede decir, hombre, en la iglesia no van a ocurrir estas cosas. Pues resulta que sí. Por eso las enseñanzas explícitas. Y si esto puede darse en la iglesia, ya no tenemos ni que hablar de lo que puede ocurrir fuera. Solamente tenemos que mirar las noticias y ver la continua disposición a la mentira, a la perversidad, a cambiar lo blanco por lo negro por lo blanco, y a seguir con la tendencia natural del hombre que viene ya desde sus orígenes. ¿Cuál es uno de los efectos más importantes? Nos preguntamos, ¿cuál es uno de los efectos más importantes que produce la fe verdadera en la vida de una persona? Dios nos ha dado la salvación y tenemos todo lo que con ello, todo lo que ello conlleva. Pero ¿cuál es uno de los efectos más importantes que produce la fe verdadera en la vida de una persona? Uno de los efectos es un uso correcto de la lengua. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Que no diga que es religioso, que no lo diga, porque se está engañando. Dice Kistemaker, comentando este texto, si alguien se considera religioso, aquí tenemos una oración condicional simple que describe la vida tal cual es. Una persona que asiste a los cultos de una iglesia cristiana puede considerarse religiosa. Y es cierto, hay mucha gente que cree que por asistir a la iglesia, por orar y quizá ayunar, es el equivalente a ser religioso. No es así, dice Santiago, puesto que esas actividades pueden no ser más que gestos externos. Esto es formalismo, no es religión. ¿Qué es entonces la religión? Dice Kistemaker. Desde el punto de vista negativo, no es lo que el hombre piensa de sí mismo cuando se considera piadoso. Desde el punto de vista positivo, la religión se manifiesta cuando el hombre habla teniendo bien firme las riendas de su lengua, que es controlada por el corazón. Si un hombre no consigue controlar su lengua, su religión es vana. La lengua ingobernable maldice y blasfema, calumnia y usa un lenguaje soez. Desde el punto de vista del hombre, la respuesta apresurada, la distorsión de la verdad y el chiste de dudoso buen gusto son cosas consideradas de poca importancia. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, constituye una violación del mandamiento de amar al Señor Dios de todas las cosas y de amar al prójimo como uno mismo. Una violación de estos mandamientos hace que la religión de esta persona sea vana, sea inútil. Fin de la cita. En nuestra sociedad actual está de moda ser un blasfemo, todos lo sabéis. Utilizar un lenguaje soez. Y cuanto más obsceno sea el lenguaje, mejor. Esa es la moda. Yo me pregunto si a esta gente les gusta ir limpios y aseados, o les gusta ir como cerdos. Si cuando le ponen un plato de comida pretenden que el plato esté limpio y desinfectado, o que esté lleno de gusanos, ¿qué les gustaría cuando se ponen a comer? Y cuando van a una tienda a comprar ropa, quizá prefieran ropa que esté usada por los vagabundos y que sea pestilente y que esté llena de guarrería. Pero si no les gusta todas estas cosas, ¿por qué razón utilizan un lenguaje sucio y obsceno? Si de la abundancia del corazón habla la boca, estamos viendo una evidencia de lo que hay en el corazón. Esto es lo que sale. Y por eso utilizan ese tipo de lenguaje. Y más, si está de moda, la gente se recrea en un lenguaje realmente obsceno. Dice el apóstol Pablo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por lo tanto, las palabras, las conversaciones, tenemos que tener en cuenta cómo son para sentarse en la verdad y edificar. El Señor en Mateo 12:36 nos dice que de toda palabra ociosa, no ya blasfema, sino ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por esa razón, nos dice Pablo también en otro texto: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquel que ha sido llamado por el Evangelio debe demostrarlo, entre algunas otras cosas, también por el uso correcto de la lengua. ¿Cuál es el uso correcto que le damos a la lengua? En la carta de Santiago, que vamos a usar para exponer los argumentos de hoy, encontramos algunas cosas interesantes que nos van a ayudar al uso correcto de la lengua. Santiago comienza en el capítulo 3 de su carta diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Más que cualquier otro escritor de la palabra de Dios, Santiago advierte claramente en contra de los peligros de una lengua incontrolable, indomable. Todos nos expresamos por medios de palabras, palabras que reflejan nuestros pensamientos o nuestras intenciones. Las palabras que decimos influyen sobre aquellos que nos escuchan, y con ellas afectamos a nuestros semejantes para bien o para mal. Y por eso Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Él está usando aquí un mandato imperativo para evitar dar la impresión de que está desalentando a sus lectores que quieran ser maestros. Eso no es lo que quiere decir. El Nuevo Testamento realmente alienta a los creyentes a ser maestros de buenas obras. El Señor nos ordena que hagamos discípulos en todas las naciones y que les enseñemos. Por lo tanto, para enseñar necesitamos maestros. El escritor que escribe a los Hebreos reprocha a sus lectores por no ser maestros después de llevar muchos años siendo enseñados. ¿Cómo es posible que después de tantos años siendo enseñados tengamos que volver a los rudimentos, al principio, cuando deberíais ya ser maestros? No solamente los judíos de la época del Señor, sino también la iglesia primitiva le daba una gran importancia al oficio de maestro. Un maestro tenía autoridad e influencia sobre mucha gente, sobre la congregación, sobre la sociedad, sobre la comunidad en la que vivía, y mucha gente buscaba obtener esa posición de privilegio. Santiago, sin embargo, advierte a sus lectores que no sea ese su objetivo fundamental, que no sea su objetivo fundamental ser maestros, a menos que estén plenamente capacitados, y se incluye a sí mismo en la exhortación, y llama la atención al resultado final. Él dice: los que enseñamos seremos juzgados más severamente. Más severamente, por lo tanto, uno debe tener cuidado en lo que expone al pueblo de Dios, en lo que habla en la sociedad en la que Dios nos ha puesto, en la comunidad donde Dios nos ha puesto, porque seremos juzgados más severamente. ¿Por qué Dios no quiere que tengamos ligereza en hacernos maestros? Pues Santiago nos da una poderosa razón: porque todos tropezamos de muchas maneras. No hay ser humano del que pueda decirse que nunca tropieza, ni uno, salvo nuestro Señor, que era perfecto en todo. El resto de los seres humanos tropezamos, todos fallamos, todos nos equivocamos y todos pecamos. Es como el mismo Salomón escribió en Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ni uno. ¿Qué efectos tendrán nuestras palabras en aquellos que nos escuchan? ¿Realmente estamos capacitados para enseñar? ¿Vamos a hablar la verdad en amor, las dos cosas unidas? No el amor solo o la verdad sola, sino la verdad en amor. ¿Controlamos nuestra lengua? ¿Somos verdaderamente conscientes de lo que puede ocurrir cuando abrimos nuestra boca y nos ponemos a hablar? ¿Y qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué estamos transmitiendo? David sabía que él solo no podía contener su lengua. Por lo tanto, oró con fervor pidiendo que Dios le ayudara. En el Salmo 141, versículo 3, dice él: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Ayúdame para que cuando tenga que hablar sepa lo que tengo que decir. Toda esta insistencia que hace la Escritura viene refrenada por el noveno mandamiento y el alcance al que nos lleva el noveno mandamiento. Santiago hace especial mención sobre los maestros, y esto es así porque son quienes enseñan y deben tener un mayor cuidado con el uso de la lengua. El Señor dice en Mateo 5:19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Estudiando los mandamientos, ya nos cabe duda de cuál es el mandamiento que con mayor frecuencia es quebrantado, porque vemos que quebrantamos absolutamente todos los mandamientos, pero además como ametralladoras. Pero sin duda este mandamiento ocupa una de las primeras posiciones. Por eso Santiago hace referencia al hablar en la siguiente declaración, en la que abunda un poco en lo que acaba de decir. Si alguno no ofende, dice en el versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago está diciendo, todos ofendemos de muchas maneras. ¿Pero sabes quién es el que, como patrón de vida, casi no tropieza en lo que dice? Aquel que es perfecto, dice Santiago, en el sentido de aquel que es maduro. Maduro. Vamos todos tenemos que ir andando hacia la madurez. Por lo tanto, cuanto más madurez tengamos, más vamos a poner freno a nuestra boca. ¿Sabéis que los niños hablan cosas que no deberían decir y a veces a los padres los ponen en aprietos bastante dificultosos? Y cuando uno va adquiriendo madurez, sabe primero no ser impertinente y segundo no ser inoportuno. Las dos cosas. Pero eso se alcanza con la madurez. El hombre maduro no solamente ejerce dominio sobre su lengua, sino también sobre el resto de facultades, sobre el resto de miembros de su cuerpo. Ejerce la disciplina. Todos tropezamos de muchas maneras, pero el que es maduro tropieza menos, porque sabe las implicaciones de lo que hace o de lo que dice. El uso de nuestra lengua da a conocer el nivel de piedad que hay en nuestros corazones. Por el uso de la lengua llegamos a esto. Ahora bien, después de la exhortación que nos da en el versículo primero y las razones que vienen a continuación, Santiago empieza a hablar de la lengua más específicamente y empieza a comparar la lengua con tres cosas. En primer lugar, los frenos en la boca de los caballos. En segundo lugar, el pequeño timón de un barco. Y en tercer lugar, el pequeño fuego que incendia un bosque. Tres ejemplos que nos da para ilustrar la situación en la que nos encontramos. He aquí nosotros, dice en el versículo 3, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El punto de comparación al que nos quiere llevar Santiago es el siguiente: un freno relativamente pequeño controla a un animal tan grande como un caballo, las bridas. Entonces, si el hombre controla poderosos caballos con pequeños frenos colocados en sus bocas, ¿no sería normal que también supiese controlar su propia lengua? Mirad también las naves, dice en el versículo 4, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Este ejemplo todavía es mucho más ilustrativo. ¿Qué determina la dirección de los barcos? Vemos a grandes transatlánticos y vemos el timón que tienen, que es pequeñísimo, en comparación con lo inmenso que es el buque o un portaaviones. Es inmenso y es controlado por un pequeño timón. Un pequeño timón que el hombre dirige hacia donde quiere. Da igual por dónde sople el viento, da igual por dónde vienen las corrientes. el timón marca el rumbo del barco. Y la comparación a la que Santiago nos expone nos muestra que si un hombre puede gobernar un gran barco con un pequeño timón, ¿no debería también poder gobernar su propia lengua? Por eso, antes de pasar a la tercera comparación, hace un breve paréntesis acerca de la pequeñez de la lengua y nos dice en el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, se gloría de grandes cosas. El freno de los caballos, el timón del barco y la lengua tienen todos una característica común: son pequeños. Son pequeños, pero logran grandes cosas. La lengua puede gloriarse de las muchas cosas que puede alcanzar, pero pueden ser tanto buenas como malas. Un siervo del Señor dijo en uno de sus comentarios: puede inducir a los hombres a la violencia o puede moverle a nobles acciones. Puede instruir al ignorante, alentar al abatido, consolar al triste y confortar al moribundo. O puede aplastar el espíritu humano, destruir reputaciones, esparcir desconfianzas y odio y llevar a las naciones al borde de la guerra. Esto es lo que hace la lengua. ¿Cuál es el uso de la lengua? En tercer lugar, nos menciona Santiago el pequeño fuego que incendia un bosque. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego?, nos dice. Todos sabemos lo que pasa en verano: una pequeña chispa y el fuego es devastador. Imponentes robles, majestuosos cedros, altos pinos, milenarios, desaparecen en un momento y quedan reducidos a ceniza. Por eso Santiago dice sobre el fuego que una pequeña chispa enciende un gran bosque. Y esto no es una mera ilustración, o sea, es una ilustración, pero nos lleva a enseñarnos detrás algo importante. Él nos dice en el versículo 6 que la lengua es un fuego, por toda la maldad que puede salir de ella. Fijaos lo que dice, versículo 6 de Santiago 3. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Las palabras que aquí está utilizando Santiago son terribles. Cuando la lengua no se controla, es como un fuego que no puede extinguirse y que arrasa por todo lugar por el que pasa. La lengua es usada para las mentiras, la lengua es usada para hablar contra el prójimo, falso testimonio, la lengua es usada para las insidias, para las calumnias, enciende el odio, crea discordia y da pie a numerosos pecados. Hay pocos pecados que la gente comete en los cuales la lengua no está involucrada, y si no empezad a ver desde el primer mandamiento hasta el último y veréis que siempre la lengua interviene, siempre. A causa de esta inclinación al mal, la lengua corrompe todo el ser del hombre. La lengua está puesta en nuestros miembros, dice Santiago, y contamina todo el cuerpo. No hay nada que se quede libre. Esto es lo que el Señor dice en Mateo 7:20. Él decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. De lo que del hombre sale. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todo. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Se hizo un experimento curioso en el Nuevo Mundo, en el que se pretendía, los religiosos españoles, que eran muy santos en aquel tiempo, se pretendía aislar a aquellos seres salvajes para demostrar la bondad natural que hay en el ser humano, porque todo el mundo sabe que el ser humano es bueno, y dijeron: los vamos a aislar y vamos a demostrar que son buenos de verdad. Como podéis imaginar, el experimento fue un desastre. Resultó que no eran tan buenos, porque el problema no está fuera del hombre. Los psicólogos modernos de hoy dicen que cuando uno actúa o es asesino o es roba, es todo culpa de sus padres, del ambiente donde se crió, de la sociedad. Y como Adán, la culpa la tuvo la mujer la culpa la tuvo la serpiente se fue corriendo porque no quería, no había ya a nadie más que echarle la culpa. Pero el problema no está fuera del hombre, el problema está en el interior del hombre. El hombre está contaminado desde el momento en el que Adán desobedeció a Dios, se murió, allí acabó todo lo que podía darle vida y darle la verdad. El propósito de los conventos también que vemos en el mundo católico y los claustros por el que hombres y mujeres se dedican a la vida contemplativa persiguen el mismo objetivo: aislarse del mal, que el pecado no les afecte, ser puros hasta que se mueran. Pero también fallan en su propósito, porque el problema del hombre lo lleva dentro. Da igual donde se vaya, da igual que se vaya a lo profundo del mar, a lo profundo de la tierra, o que se vaya a la estrella más lejana, da igual donde vaya, el mal está dentro de él. Por eso es imprescindible la labor que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo da vida, el Espíritu Santo resucita de los muertos. Sin la obra especial y espectacular del Espíritu Santo, nadie puede tener oídos para escuchar a Dios y nadie puede tener una voluntad dispuesta para obedecerle. Sin un nuevo nacimiento, el hombre está perdido y sin posibilidad alguna de agradar a Dios ni de entrar en el reino de los cielos. La lengua, dice Santiago, es encendida por el infierno. Por el infierno. Santiago emplea la palabra infierno bajo bajo un prisma hebreo. Todos sabéis que había un valle que se llamaba Gehenna, que es el valle del hijo de Hinnom, que estaba fuera de Jerusalén, que en su origen se ofrecían sacrificios a Moloch, a aquel gran ídolo de metal en el cual se quemaban vivos a los niños, y más tarde se quemaba allí la basura de Israel, y era un lugar que siempre estaba ardiendo porque siempre se estaban depositando basuras y siempre estaba con humos y con fuegos. Con el pasar del tiempo el nombre adquirió otro significado. En los evangelios es el lugar de castigo asimilado al infierno que se usa para ilustrar el lugar donde irán los condenados. Así que como símbolo la palabra se refiere al lugar donde reside el propio Satanás y en el cual son enviados todos aquellos que no fueron llamados por el evangelio. Lo que se quiere dar a entender en este versículo es que Satanás mismo es el que enciende la lengua. La lengua es encendida por el infierno. Satanás mismo enciende la lengua. De hecho, él es el padre de la mentira. No tiene que esforzarse mucho. La primera mentira fue la que llevó a nuestros primeros padres a la caída. Es natural, por tanto, que actúe de una manera eficaz en el desempeño de su oficio. Él mismo enciende con las llamas del infierno la lengua de los hombres. Y también, dice Santiago, inflama la rueda de la creación. Afecta negativamente nuestra misma existencia. Todo con el propósito de destruir todo. El curso de nuestras vidas se puede ver alterado por el mal uso de la lengua. De la misma manera que la sana enseñanza trae conocimiento y sabiduría y pone todas las cosas en su sitio y hace progresar y crecer a las personas, a las familias, a las naciones, de la misma manera un mal uso de la lengua lleva a todo lo contrario, lleva a la destrucción de las personas, a la destrucción de las familias y a la destrucción de las naciones. Y Santiago sigue hablando y nos dice que toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Esto es importante porque recordaréis que Dios en la creación, en el momento en el que creó a Adán, le entregó el dominio para gobernar la creación. Dice Génesis 1:26, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, le dio un dominio explícito sobre la creación, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre puede ejercer dominio sobre todas las criaturas. Ha sido una facultad que Dios le dio. Sin embargo, es incapaz de domar su propia lengua. Incapaz. Esta es la consecuencia de la caída. Desde que el hombre cayó, perdió el completo control de sí mismo, de sus facultades. Todo en él quedó alterado. La mente que debería dirigirle se pone en segundo lugar y le dirige el sentimiento. Y todo a partir de ahí se altera dentro del hombre. Su conocimiento es entenebrecido y espiritualmente es un ser completamente muerto. Incapaz de entender, incapaz de ver, incapaz de nada, está muerto. Debido a la corrupción de su propia naturaleza, el hombre es controlado por un órgano tan simple como es la lengua. ¿Y cómo describe Santiago la lengua del hombre? Pues él dice, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es como una serpiente venenosa, una serpiente cascabel. Esto vuelve a recalcar lo dañina que puede ser la lengua. Ese es el hombre. Esta es la fotografía del hombre. Luego el hombre se vestirá con sus ropajes de religiosidad y lo bueno que es y las grandes cosas que sabe hacer. Pero la foto es esta. Ahora, en cuanto al creyente, ¿nosotros controlamos la lengua? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Nosotros controlamos la lengua? ¿Estamos libres del pecado en el uso de la lengua? Dice Santiago que con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Esto es algo que no podemos olvidar, porque el hombre es una criatura de Dios hecha a su imagen y su semejanza. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y salada? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez. Es imposible. ¿Cuáles son las aplicaciones que obtenemos de este texto que nos está ampliando las consecuencias del noveno mandamiento? Santiago nos dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Recordad lo que sois. Y sabiendo lo que sois, tenéis que actuar de una manera determinada, que no es la manera que actúan los gentiles. ¿Qué tenemos que hacer entonces? En primer lugar, recordar. Recordar quiénes somos y depender de Dios para poder controlar nuestras lenguas. Para poder controlar lo que decimos. Debemos estar atentos y en guardia para que aquello... para que el propósito por el que hemos sido creados esté presente en nosotros. Decíamos en el sermón anterior, y lo repetiremos, que hemos sido creados para glorificar a Dios. Ese es nuestro principal objetivo. Y glorificamos a Dios con nuestra lengua y con nuestros hechos. Tenemos que suplicarle que nos ayude a abrir nuestras bocas con sabiduría. Con sabiduría. En segundo lugar, cuando vayamos a hablar, tenemos que tener tres cosas en mente. Primero, si es necesario lo que voy a decir. Segundo, si va a edificar. Y tercero, que no atente contra este mandamiento hablando falso testimonio contra mi prójimo. En tercer lugar, cuando vayamos a hablar acerca de alguien, tenemos que aplicar la regla de oro. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esto se extiende a todos los ámbitos. ¿Nos gustaría a nosotros que nos atribuyeran un propósito perverso en lo que decimos o hacemos? Entonces tenemos que tener cuidado con la lengua. ¿Nos gustaría que hablasen mal a nuestras espaldas, que murmurasen contra nosotros? Entonces eso tenemos que evitarlo también, el que nosotros podamos murmurar contra otros. Otra cosa muy distinta es que hayamos hablado con alguien que haya atentado contra los mandamientos o que haya hecho algo vergonzoso, que atente contra algún principio de la escritura, y da igual que sea creyente que no creyente, la ley es para todos, y que se mantenga y defienda su pecado y lo quiera pervertir para hacer que lo blanco sea negro y lo negro blanco, y nos quiera envolver con los argumentos y la palabrería a la que muchos se dan tan habitualmente y exponen cosas que no son. Nosotros tenemos que discernir. Porque en ese caso no estamos hablando mal testimonio contra nuestro prójimo. Es una realidad que él mismo sabe y en la que participa. Por lo tanto, debe asumir las consecuencias de sus hechos y de sus palabras. Y tenemos toda la legitimidad para condenarlo y para llamarle al arrepentimiento, si es creyente, y si no, para condenarlo tajantemente. Debemos reprender con toda firmeza las obras de aquellos que atentan contra cualquiera de estos mandamientos, independientemente, repito, de que sean cristianos o no. Nuestro Señor condenó en muchas ocasiones los hechos que hacían los fariseos. Fijaos que no llegó allí diciendo, bueno, pobres fariseos, no voy a decir nada contra ellos porque... No. Mateo 23, tenemos ahí una ametralladora directa de acusaciones contra los fariseos. El Señor no se cayó ni una de las cosas que tuvo que decirles. Hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados y 20 cosas más. Y cuando aquellos estaban en el templo comprando y vendiendo sus mercancías y haciendo negocio en la puerta del templo, el Señor no llegó allí con muy buenas palabras para sacarles la Biblia y con, en fin, casi levitando, sino que cogió un látigo y se puso allí a zarandear todo lo que había. Un malentendimiento de estos textos puede hacer que no hagamos lo que realmente tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es... La enseñanza es, no podemos hablar a escondidas de personas, no podemos murmurar a escondidas de personas. Lo que tengamos que decir, lo decimos. Y el pecado que tengamos que condenar, lo condenamos. Y a quien tengamos que atacar porque las cosas no las está haciendo bien, lo tendremos que atacar. Pero la Escritura no nos dice que nos callemos y que seamos varones santos, castos y puros y que no nos metamos en ningún problema. de cosas que se tienen que denunciar y las tenemos que llevar a cabo. Tenemos que actuar consecuentemente para defender la verdad que aprendemos en las Escrituras, y esto nos debe hacer hablar contundentemente en muchas ocasiones para condenar con firmeza las acciones de los hombres perversos, que deben ser puestas a la luz y deben manifestarse. Por lo tanto, tenemos que luchar para defender la verdad desde la posición en la que nos encontremos. Y por último, nos tenemos que preguntar cuál es la calidad de nuestras conversaciones. Cuando nos ponemos a hablar con aquellos que nos rodean, ¿nuestras palabras edifican? Esa es la pregunta. ¿Nuestras palabras edifican? Hay un estudio que dice que hablamos por término medio 18.000 palabras al día. Esto es un libro de 54 páginas diario. En un año son 66 volúmenes de 800 páginas cada uno. Esto es el que menos habla. Habrá algunos que esto se les queda en nada. Por lo tanto, vemos que hablamos mucho. Y debemos cuidar que lo que decimos corresponda a lo que somos. Hay momentos en los que tenemos que callar y hay muchos momentos en los que tenemos que hablar. Hay momentos en los que no podemos murmurar y hay otros momentos en los que tenemos que condenar tajantemente que se haya violado la ley, que se haya quebrantado la ley, que se haya atentado contra la ley de Dios y que esto suponga un daño al honor y a la gloria de Dios, sea donde sea que estemos. Cuando alguien pasa tiempo a nuestro lado, cuando estamos en conversación con otros hermanos especialmente, o si estamos con otras personas de fuera, oye en nuestras conversaciones, oye acerca de Dios y de su palabra. Eso se detecta en nuestras conversaciones, que procuramos dirigir las cosas para que se centren en algunos temas importantes. ¿Aprende esa persona a aplicar principios por lo que nosotros le estamos exponiendo, por la luz que le estamos transmitiendo, por la enseñanza que le estamos dando, aunque sea en una conversación? Dice el apóstol Pablo: andad sabiamente para con los de afuera, no solamente para con los de la iglesia, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pero a cada uno hay que responder. No basta, yo me callo porque soy cristiano y como quiero ser muy santo, yo no hablaré. No solamente no voy a murmurar, es que no voy a hablar nada. Entonces estamos permitiendo que el error entre, estamos permitiendo que hombres perversos se aprovechen de su situación y nos lleven a calamidades, y estamos permitiendo que ocurran multitud de cosas. El asunto es, yo no puedo murmurar, pero sí puedo denunciar el error, denunciar el fraude y luchar contra aquellos que atentan contra la verdad. Y eso lo tenemos que hacer todos desde nuestra posición. Que el Señor nos ayude a entender y aplicar este mandamiento que hoy terminamos y que nos dirija también la próxima semana cuando empecemos el décimo de los mandamientos. Vamos a terminar en oración.